4:04 de la tarde y estamos aquí en Game Over, el programa de los videojuegos en su 17ª edición. 17ª, ¿no?
Exactamente.
Asesor lingüístico.
Vas aprendiendo.
Muchas gracias. Estamos aquí los servidores, los componentes de Game Over, el programa de los videojuegos, ya lo hemos dicho, de Radio Despí, 107.8 de la FM, y pasamos ya a presentarnos, que hoy está un programa movidito. Tengo a mi derecha al señor Isako, un periudo, ex periudo, porque me ha sorprendido hoy con un cambio radical de imagen.
Turnaré.
Radical.
Volveré. Volveré. También tenemos a nuestro enigmático pecero, porque bueno, está dentro de la pecera.
Sí, buenas.
Señor Pincha, hoy nos brindará con los mejores temas.
Sí, sí, que hoy traemos nuevas cositas.
Y un servidor que está un poco acatarrado, pero mira, que ha venido aquí a hacerlo lo mejor que pueda. Hoy se nos presenta un programa bastante movidito, y antes de pasar a hablar de cosas más serias, vamos a decir el guión, el resumen del programa de hoy, por parte de Isako, que nos brindará hoy el programa.
Bien, pues en la primera hora tendremos una preview de Seaman, de Drinkas. El juego de la semana será Samba de Amigo, hacemos doblete con Drinkas. Veo que el director está bailando,
claro que sí,
me gusta mucho el juego,
Mucho.
Y terminaremos con las mejores noticias del mercado internacional. La siguiente hora empezaremos con Merchandising, continuaremos con Emumanía y acabaremos con Jukebox. Esta semana le toca a Game Freaks 3 y Drummania 2.
Y el primer tema musical de esta semana es un tema no friki, como estamos últimamente haciendo. Ya sabéis, ponemos temas un poco del resto del mundo, no todo es videojuegos, a pesar de que parezca lo contrario. Y vamos a poner hoy el tema de un señor, creo que se llama señor Saeva, se llama, bueno, Mikel Erentxun.
Sí, se llama Mikel Erentxun y hoy, no es que a ver...
Sigue, hazlo a tu papel, lo hace muy bien, hombre.
Pues hoy os pondremos el famoso tema de La Orilla de Carla.
Pues venga con él.
No todos los caminos se hacen al andar. No todos los fuegos dan calor. No todas las miradas logran hablar sin palabras. Tarde o temprano lo sabrán. Daría todo lo que tengo, incluso cosas que perdí. Y el infierno para enseñarte un poco más. ¿Cómo alcanzar la orilla de Carla si no sé nadar entre dos? ¿Cómo abrazarme a los brazos?
tampoco lo hacemos tan mal.
Preview. En SEGA deben de estar muy locos, al menos es lo que pensamos después de ver juegos como el que tratamos hoy. Son de aquellos que no sabes exactamente dónde situarlos. Su título, Seaman, y es una auténtica paranoia en que, acompañados de la enigmática voz de Leonard Nimoy, alias Spock, deberemos cuidar a los pececitos de nuestro acuario, ayudados por un micrófono que nos permitirá incluso hablar con ellos.
Sé lo que estaréis pensando, que lo de cuidar animales ya está muy visto con el Tamagotchi, y lo de hablar con tu mascota ya lo permitía el Hey You Pikachu de Nintendo 64. Bueno, es cierto, pero Seaman es diferente, y seamos sinceros, parece darle mil vueltas a ambos tipos de juegos.
¿Y por qué les da mil vueltas? Bueno, como hemos señalado, el juego es una auténtica ida de olla. Solo para que os hagáis una idea, nuestros pececitos son algo diferentes, ya que pese a tener cuerpo de pez, tienen cara del típico japonés gruñón con cara de malas pulgas. Bueno, eso sin contar que hablan, que también tiene su tela. Deberemos cuidar de nuestros extraños pececitos en todos los aspectos. Deberemos darles de comer, ayudarles a nacer desde el primer momento, ayudarles a relacionarse con otros bichitos del acuario y enseñarles a hablar. ¿Como un Furby? Bueno, más o menos.
¿Y por qué hemos dicho antes que es un juego distinto a cosas como Tamagotchi o Hey You Pikachu? Bueno, esos juegos estaban dirigidos más bien al público infantil, en los que la inocencia y todo eso están más que presentes, y pueden llegar a ser algo empalagosos para gente un pelín mayorcita. En Seaman, nuestros peces son algo bestias. Se llegarán a matar entre ellos, aprenderán palabrotas de sus compañeros, y si no nos llevamos bien con ellos, nos insultarán y todo. Tampoco os penséis que eso pasará siempre, pero que lo tengáis claro y que estéis advertidos. Además, técnicamente, le da mil vueltas a Hey You Pikachu, ya que su tecnología está mucho más avanzada y desarrollando una inteligencia artificial para los peces realmente increíble y que duramente os podríamos describir sin que pudieseis verlo.
gráficamente también es de lo mejorcito. Pese a que ser un acuario el escenario principal, realmente no son una gran currada técnica. Nuestros pececitos, eso sí, se mueven como auténticos peces, que si no, ya ves que se van a mover como auténticas gacelas, y sus caras parecen realmente humanas. Bueno, humanas. De japonés, gruñón, japonés...
¡Malo!
Moviéndose perfectamente. Y las voces de los shimen, estos pececitos, son dignas de huirse, sabiendo que pueden soltarnos cualquier frase, por paranoica que sea. O que vayan aprendiendo por ahí, porque hemos dicho, pueden aprender frases de otras gentes del acuario. Y hay gentes por el acuario de muy mala influencia.
Y no invite a amigos a jugar al juego este.
No. Es de aquellos juegos que puede llegar a ser peligroso según quien lo maneje. Como por ejemplo los componentes de este programa.
¿Por qué?
Porque no me gustaría ver un shimen adoptado por ti, Shaco.
Por ejemplo. Shimen maligno.
Ah, y nuestro tutor ya lo ha dicho. El que nos enseñará a cuidar de ellos no es nada más ni nada menos que Leonard Nimoy, el enigmático Spock de Star Trek.
En definitiva, un juego especialmente recomendado para aquellos fans de bichitos como el Furby, el Tamagotchi y los Pokémon, pero que estén un poco hartos de que estos juegos sean tan infantiles. Shimen no lo es, y llega a ser bastante paranoico, además que a veces bastante sádico. ¿Lo veremos en España? Sería un auténtico milagro, porque estas cosas no cuajan en nuestro país y menos si con ellos han de traer complicados periféricos extra. Pero quién sabe, soñar es gratis.
Y con este ambiente tan acuático en el que estamos hoy en este principio de programa, qué mejor que continuar con más temas acuáticos, temas de profundidad, temas tranquilos,
candentes,
temas que nos relajan. Temas como el tema de Mario 64, Dire Dire Dogs. Un tema acuático, submarino y muy relajado. Os dejamos con él y volveremos después con el juego de la semana. Thank you.
Era una noche oscura y tormentosa. Me serví un whisky y encendí la vieja radio del bar. Game Over emitía en aquel momento y decidí contactar inmediatamente con ellos para pedirles un tema. Johnny D2 me explicó la manera.
Llama al 93-373-4340 o bien enviando un mensaje al 655-633020.
Acto seguido, un grupo de matones acribillaron a Johnny. Era información confidencial.
El juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Samba de Amigo.
Historia.
Si algo ya hemos ido demostrando y de lo que seguramente ya os habréis dado cuenta sin nuestros esfuerzos, es que a pesar de que muchos puedan opinar de... Es que Sega no es una buena compañía, es que Sega sabe muy poco de marketing, es que Sega no sé qué, Sega no sé cuánto... Lo que es cierto, y nadie lo puede negar, es que realiza juegos muy muy originales, y después de cosas como las que hemos visto hasta ahora, podríamos decir mil cosas, pero no vamos a decirlas porque no saldría nada... Por fin nos llega el último producto del Sonic Team. Oh, Sonic Team, ¿cómo me pone? Apareciendo en España. Y no es nada más ni nada menos que el Samba de Amigo. ¿Y de qué va esto? Pues de baile sabrosón al ritmo de las maracas. Sí, sí, lo que habéis oído. Si Konami hace juegos en que controlamos guitarras, baterías o tablas de DJ, Sega va todavía más lejos y nos permite controlar unas maracas, que son de monas...
Gráficos. Los gráficos de Samba de Amigo, pese a no ser el aspecto más importante del juego, son nítidos y precisos. Simplemente consistirán en escenarios de fondo en los que veremos a varios personajes moverse al son de la música, pero eso no le resta calidad, aun pese a que cuando juguemos, suficientemente concentrados estaremos en las maracas como para reparar en ellos. Y es que los gráficos no son más que eso, una especie de videoclips para cada música, que apenas varían según la actuación que realizamos, pero no os engañéis, pero no os engañéis. No son vídeos MPEG como en Space Channel 5. Aquí, por lo menos, se lo han currado. Jugabilidad.
Sin duda, el punto fuerte de este juego. Y os preguntaréis, ¿realmente podemos manejar unas maracas en esta propia casa? ¿Pero cómo? Bueno, pues Sega realmente ha hecho un esfuerzo y ha fabricado el equivalente doméstico de las geniales maracas que acompañaban a la celebradísima máquina recreativa. Las maracas, eso sí, no son tan precisas como lo eran en su versión de máquina, pero oye, mejor que nada, ¿no? Cada maraca dispone de tres niveles, alto, medio y bajo. Ahí es donde debemos agitarlas cuando así nos indique la combinación en la pantalla. Samba de Amigo es un juego muy, muy, muy divertido. aun sin contar con las maracas, es un juego muy entretenido al que poder jugar bastantes veces. Pero sin duda es el factor de las maracas el que añade todavía más diversión al juego. Y si encima son dos jugadores con maracas, entonces ya la diversión se multiplica por mil. En definitiva, un juego musical de lo mejorcito.
Un juego en... Qué mal que estamos hoy.
Mucho.
Un juego que en su título figure el nombre de Samba no podría tener otra música que esa, además de títulos más que apropiados para el juego. Y es que a diferencia de Konami, que para sus juegos musicales realiza sus propios temas, aquí no. Sonic Team se ha dejado el presupuesto en licencias, y en el juego contaremos las versiones originales de hits como La Macarena, Samba de Janeiro, Thumb Zapping, La Bamba o Love Lies, junto con canciones un pelín cambiadas para la ocasión, como Take On Me, o las desaparecidas versiones de canciones de Ricky Martin, que no figuraba en la versión japonesa por problemas de licencias. Pero si os cansáis de tanto ritmo latino, el Sonic Team se ha lucido y ha añadido gran parte de los mejores temas musicales de sus juegos, como son los temas de introducción de Sonic CD, Sonic Adventure, los temas de Knights o Burning Rangers, Afterburner, etc. Una auténtica gozada.
Y en conclusión, podrían decir que juegos como este o el Chuchu Rocket son realmente los primeros juegos comerciales del Sonic Team, una vez estos se han separado de Sega. Puede tener su parte de razón, pero de todas formas se han dado amigos de los juegos de baile más divertidos y entretenidos que jamás hayamos visto. Y por si fuera poco, Sega se lo ha trabajado y ha sacado el periférico de las maracas y por un precio bastante reducido, al menos en Japón y en América. No pasará a los anales de la historia, pero sin duda nos dejará un buen recuerdo, eso si conseguimos dejar de jugar.
Y en conclusión, le daremos un 85.
Y para que luego digan que no ponemos temas musicales del juego que comentamos en el juego de la semana, pues nada más lejos de la realidad, porque hoy vamos a demostrar que no. Bueno, hace tiempo que lo demostramos, pero seguiremos demostrándolo durante muchos programas. Hoy nos tocan, pues, temas del Samba de Amigo, y hemos decidido poneros dos, ya que son un poco cortitos. El primero es un remix de un tema llamado Samba de Janeiro, pero que en este caso se llama Samba de Amigo, porque... ¿Por qué? Pues yo qué sé. Pregúntaselo al compositor. Y luego tenemos una peculiar reversión del tema Take On Me, pero un poco más al ritmo de samba y no al estilo maquinero con lo cual lo hacen últimamente. Os recordamos que Take On Me es un tema original de Aja, un grupo, creo que es...
De los 80.
Take
On Me creo que es del 82, aunque perdonad mi incultura musical, puede que me equivoque.
Bueno, este remix es un poco más sambero, no maquinero. No sé qué preferiréis, pero a mí me gusta más este. Así que cuando nuestro DJ particular lo desee, pondremos el tema de Samba de Amigo y seguiremos con el tema de Take On Me.
Samba!
Isaac hubiese sido monitor de Splay...
A ver, niño, os he dicho 100 y 100 de veces que me tenéis que desmontar y volver a montar la vereta 92F en menos de 2 minutos, ¿entendido?
Afortunadamente para todos nosotros, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Pero niño, ¿tú qué me has hecho con el muelle del percutor?
Noticias. Como cada semana, recopilamos las mejores noticias internacionales y nacionales del mercado de los videojuegos. La primera de todas nos muestra que Square lanzará en Japón 2 versiones de Final Fantasy X, una normal y otra de lujo, que contendrá un segundo DVD. Su contenido es, por ahora, incierto.
Un nuevo Mega Man, otra vez más, esta vez para Game Boy Advance. Mega Man X, y no es un archivo de MS-DOS, Battle Network es un Mega Man diferente al resto de la saga. Nos encontramos ante un híbrido de un juego de cartas y un RPG por turnos. En Japón no hay duda de su éxito, pero ¿será igual en Occidente tan reticente a este tipo de juegos? Está por ver.
En una encuesta realizada por IGN, la prestigiosa revista electrónica, en la cual pregunta para qué otro sistema debería programar SEGA, observamos los siguientes resultados a fecha de esta mañana. GameCube, 36,1%. Ningún otro sistema, solo para Dreamcast, 33,7%. PlayStation 2, 14,1%. Xbox, 11,6%. Game Boy Advance, 3,6%. Un desconocido sistema llamado Nuon, 0,6%, y la WonderSwan Color se lleva un 0%.
Al parecer, el DVD de la película Tomb Raider permitirá el acceso a zonas ocultas del juego, siempre, claro está, que lo reproduzcamos bajo una PlayStation 2. Igualmente, el juego activará funciones especiales de la película. Sony parece desesperadísima por buscar argumentos de venta, tras ver que algo similar hará la película DVD de Final Fantasy.
Los fans de 1080 Snowboarding podemos estar contentos. Parece ser que en octubre aparecerá su segunda parte para GameCube, de mano de Left Field Studios, una second party que lleva el camino de robarle la popularidad a Rareware.
Sony ha comprado Naughty Dog, de cuyo catálogo destacan Crash Bandicoot y toda su saga. Al parecer ahora contarán con el apoyo técnico y financiero de Sony para subsistir.
Ubisoft, aunque todavía no ha suministrado una lista detallada, se está convirtiendo en una de las más prolíficas productoras de software para todos los soportes. Por ahora solo ha afirmado que tiene 13 juegos para GameCube y 5 para Game Boy Advance, casi nada.
A pesar del rumor que os especificábamos la semana pasada, Nintendo España ha desmentido el rumor por el cual Game Boy Advance aparecería aquí en abril. ¿Qué se le va a hacer? Tendremos que esperar hasta julio.
SEGA anunció oficialmente hace pocos días que está en negociaciones para desarrollar títulos en PlayStation 2 y Game Boy Advance, gran noticia para ambos soportes.
Y para conmemorar el quinto aniversario de Resident Evil, Capcom parece que sacará en Japón un pack especial de coleccionista con los mejores juegos y algunos extras. Si queréis más información, la daremos en Merchandising.
¿Quién dijo que Square no trabajaría nunca más para Nintendo? Square ha anunciado oficialmente un nuevo Final Fantasy original para Game Boy Advance y declarado textualmente, como presidente, abrimos comillas, como presidente estoy trabajando duro para que salga en una consola Nintendo y me gustaría seguir haciéndolo en el futuro. Hironobu Sakaguchi, creador y productor de toda la saga Final Fantasy, añadió, Desarrollar Final Fantasy 4, 5 y 6 en WonderSwan es técnicamente imposible. Y otra cosa que añadió fue, solo la consola de Nintendo soportaría el juego en plenas condiciones. Desde luego, son grandes noticias para Nintendo y sus fans.
The Bouncer, uno de los pilares de PlayStation 2, cae del cuarto al noveno puesto en las ventas, poniendo en entredicho una de las bazas más importantes de Sony.
Y para terminar, terminamos con otro rumor más, y es que se está asegurando que Metal Gear Solid 2 sufrirá un retraso de al menos 6 meses. Por ahora Konami no ha realizado ningún anuncio oficial al respecto.
Y el último tema musical para acabar la hora es de un CD bastante querido por nosotros, es el décimo aniversario de los videojuegos.
Vigésimo,
gracias Isako. Y es un tema de Comic Star, bueno, es el tema Comic Star del juego Let's Take the Train, un juego muy ferroviario él. Y es una versión arranged especial para este CD y lo vamos a poner ahora mismito, hasta la siguiente hora.
Y os damos la bienvenida a la segunda hora de Game Over. Recordar que nos queda todavía la mitad del programa, ¿no?
Hombre, sí. Hemos acabado la primera hora ya, pues estamos a las 5, pues la mitad del programa más.
Bueno, recordamos que tenemos merchandising, las mejores noticias de lo mejor que hay en Japón. Tenemos Emumanía con las noticias del sector de emulación. Tenemos Jukebox de Guitar Freaks 3 y Drummanía 2. No, como antes que he dicho Game Freak o algo así, no sé. Y bueno, pues esto es todo lo que nos queda en la hora que nos sigue. Recordar que siempre os podéis bajar el programa de radio desde game2over.homestead.com, game2over.homestead.com, y que podéis enviarnos un mail a gameover@amena.com. gameover@amena.com, no querréis que os lo deletree, ¿no? Pero como algunos pueden llegarse a sentir un poco saturados de tanta música y videojuego, pues os vamos a poner La Oreja de Van Gogh con su tema París. Cuando quiera el pincha. Thank you. Si David se hubiese dedicado a la cirugía general...
Enfermera, ¿me está diciendo que el cambio de sexo que acabo de realizar era en realidad una simple operación de fimosis? Bueno, haga pasar al siguiente.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Ah, ¿pero no estamos realizando una autopsia?
Merchandising.
¡Qué pedazo de música del Afterburner! Hoy el pinche hasta que se sale. Pero bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos, como cada dos semanas, a Merchandising, donde como siempre os contaremos las noticias referentes a los números 1 de Japón y también los nuevos periféricos para uso y disfrute del personal. Pues bien, como habéis oído ya en las noticias, ahora os voy a comentar en qué tiene el pack de Biohazard. Pues bien, todos los amantes de los Resident Evil, id frotando las manos, porque y poneros para rezar. ¿Para qué? Pues bien, en Japón, para todos los amantes del merchandising de la saga Biohazard, Kanko lanzará un pack con las siguientes cosas. Un pedazo de caja metálica muy similar al Metal Gear, pero metalizada, o sea, de metal. El Biohazard Directo Scoot Special Version para DualShock. El Biohazard 2, también versión DualShock. Biohazard 3, Black Escape, también con DualShock. El Biohazard Code Verónica Complete Edition para la Play 2. Y ahora veamos qué tiene de nuevo. Traerá un DVD especial llamado Biohazard 5 Aniversario Memorial DVD, Wesker Report. Un llavero muy majo con un cuervo. Luego un anillo de plata también con un cuervo. Una placa muy similar también a la de Metal Gear con un número... no correlativo, ¿no? Como también Metal Gear, ¿no, Isako?
Metal Gear, quiero recordar que eran la edición limitada que hicieron del 1 a los que fuese, pero cada caja tenía un número diferente.
Igual que aquí, pero lástima que aquí me parece que aquí en España no se logra hacer eso.
Aquí no se hizo, aquí faltaron muchas cosas.
Bueno, ¿qué más? Luego también un cuervo de metal y luego algo que no he podido traducir bien, que es como un atador. Bueno, supongo que será una carpeta para guardar los informes que encontramos, como en verdad, como en el juego Biohazard. Y bueno, la demo del Devil May Cry. El precio es un pelín caro, ronda las 28.000 yenes. Pero...
Unas 45.000 pesetas.
Muy bien, aquí tenemos aquí la sesión financiera. Pues bien, pero tendrías todo... Claro, son 28.000 pesetas, pero bueno, 45.000 pesetas, pero tendrías todos los Biohazards salidos hasta la fecha. Y además con cositas de merchandising muy chulas. La fecha de salida de este lujoso pack será el día 22 de marzo en Japón. Y hay que darse prisa porque Capcom tan solo lanzará 10.000 unidades de este pack. Ah, y se me olvidaba, el pack se llama Biohazard Nightmare Return. Para todos aquellos fans de la saga Final Fantasy, que no son pocos, Squaresoft sacó el día 24 de este mes, ahora unos poquitos días, una nueva banda sonora del Final Fantasy IX llamada Final Fantasy IX Piano Selection, que como bien dice el título, selecciona las mejores melodías del juego y las pasa a versión piano. A ver si pronto lo tendremos por aquí en la radio. Fuentes muy cercanas a Microsoft dicen que la compañía mostrará todos sus recursos en el Tokyo Game Show, Durante la presentación de la Xbox, se dice que Bill Gates anunciará que su Xbox incorporará el famoso chip que la hará compatible con la Dreamcast. Tal vez solo sea un rumor, pero nuestros radioyentes recordarán como hace algunas semanas dimos la noticia de que Sega estaba pensando en instalar este mismo chip en electrodomésticos, y este rumorcillo no sería de extrañar que al final se convirtiese en realidad. Perdón por la tardanza, pero es que me acaba de llamar el señor Hironobu Sakaguchi, que ya sabían ya pues qué tenía cuáles eran los dos DVDs del Final Fantasy X. Pues bien, confirmo el siguiente. Final Fantasy X tendrá dos versiones. Una la normalita, llamada edición estándar, y la otra con mejor sonido y mejor acabado de los vídeos. Aunque claro, esta última versión solo se podrá aprovechar al 100% las personas que posean el Dolby Digital 5.1. Y eso no está al alcance de muchos bolsillos.
No, no.
Bueno, he de decir que era mentira que me había llamado este señor. Me ha dicho su hija que ahora está fregando los platos en mi casa, pero bueno. El grupo de Sonic Team ha revelado una serie de passwords para obtener más trajes para ponerle a los 9 personajes que hay a elegir en el juego Fantasy Star Online. Los passwords valdrán igual para la versión PAL. O sea, si los queréis, ya podéis estar enviando mails a la página, que aquí Saco ya lo ha dicho. Incluso también podéis ganaros un CD. O sea, que los que estéis jugando al Fantasy Star Online, si queréis los passwords, enviar.
El correo electrónico, recuerdo, que lo sepáis, sí. El gameover@mena.com.
Pues ya lo sabéis, enviar y a lo mejor podéis conocer. Vamos con la lista de los 5 más vendidos en Japón esta semana. En el quinto puesto se encuentra el Mario Party 3, que lleva ya vendidas un total de 800.000 copias. Ya verás, aquí cuando llegue también triunfará. En el puesto número 4 tenemos a Pocket Monster Stadium Gold and Silver, también de la Nintendo 64. La piedra preciosa de Nintendo sigue arrasando, y muchas compañías ya quisiesen tener ese filón de oro para ellas. Sobre todo una que no le va muy bien las cosas, pero bueno. Bueno, en el lugar número 3 tenemos un total de ventas de más de 600.000 copias de Dragon Quest 3 para Game Boy Color. En el segundo puesto está Pokémon Monster Crystal para Game Boy Color. Y en rigurosísimo primer puesto está Yu-Gi-Oh! Monster 4 para la Game Boy. Es algo así, está pegando mucho más fuerte que Pokémon. Esta semana Isako estará contento ya que los 5 primeros más vendidos son todos de consolas Nintendo. ¿Qué opina usted?
Que sí, pero que estaría más contento si no fuesen todos Pokémon.
Bueno, no se puede leer todo.
Ya.
Twinbee, de la Super Nintendo, de Konami, genial el juego, ¿no?
De la NES, del MSX, etcétera, etcétera, etcétera.
También sacaron uno de rol, ¿no? También el Twinbee de para PlayStation, me dijeron, sí.
También había un plataformas, pero bueno.
No, un juego genial. Bueno, los 5 más esperados en Japón, y para algunos de aquí también, son los siguientes. En el puesto número 5, Emblem Saga, para la PlayStation. En el puesto 4, Gran Turismo 3, para PlayStation 2. En el tercer puesto, Sakura Taisen 3, de la Dreamcast, que el juego tiene muy muy buena pinta. También tenemos en el no puesto número 2, Onimusha, de Warlord. Un juego que aquí nuestro director también babea lo suyo, y la verdad es que no es para menos. En el primer puesto indiscutible, Final Fantasy X, para PlayStation 2. Como veis, la lista no ha cambiado mucho desde hace dos semanas, y es que hasta que no salgan estos juegos, la verdad es que no veremos mucho la lista cambiada. Y por último, los 5 arcades más jugados en Japón. En el puesto número 5, Ninja Saul. Es un tipo así de pistolas, pero de la edad media así de Japón, ahí con ninjas, que se mantiene como en la anterior semana. En el cuarto puesto, despegando del sexto, para Paradis, otra recreativa de Konami de música. El tercero, que antes estaba en cuarto, el Shek Tambourine, otro de música. La verdad es que está pegando esto fuerte de música con Konami y otras compañías. En el segundo, Confidential Mission, que se mantiene ese puesto. Y el primer puesto, que no se ha movido desde la semana pasada, el de Policeman Shinjuku 24 horas.
Mark, ¿qué haces jugando a la consola ahí en la cabina?
Bueno, pues hasta aquí la sección de merchandising. Hasta dentro de dos semanas tendremos más noticias sobre los próximos lanzamientos y cosillas de mandos y cosas así como siempre. Pues bueno, ahora para relajaros un poquito pondremos un nuevo tema. Nuestros oyentes recordarán que hace varias semanas Isako hizo un buen review del juego Zelda Majora's Mask. Pues bien, el equipo de Game Over se enorgullece de anunciar que hemos conseguido por fin, la banda sonora de ese gran título. Así que el tema que os pondremos a continuación pertenece al momento en el que al mundo le faltan unos 5 minutos para su destrucción y que llega a ponerle uno los pelos de picos pardos, como aquí dice el señor Isako. Pues bueno, cuando el pincha quiera, aquí os pondremos el tema.
Emumanía.
Y empezamos Emumanía con una noticia que os comentábamos la semana pasada, y es que Final Burn, el primer emulador de la placa Capcom System 2, tiene nuevas noticias. Os comentamos que aparentemente era uno de los mejores emuladores que hemos podido ver en mucho tiempo, pero lo cierto es que después de un tiempo al fin hemos conseguido probarlo, y lo cierto es que no ha decepcionado en absoluto, consiguiendo emular los juegos perfectamente sin ningún tipo de problema, incluso en un ordenador no muy potente. Por si fuera poco, el emulador sigue creciendo y cada vez tenemos más juegos disponibles. Esta semana, por ejemplo, han aparecido la primera y tercera entrega de Darkstalkers. Y bueno, tiene tanta buena pinta como sus anteriores juegos. Más información en www.finalburn.com.
PlayStation Emulations Cheater es un programa que se han currado un grupo de gente que permite introducir códigos del GameShark en el emulador Blim. Podrá pareceros una tontería, pero es una utilidad muy útil si no disponemos de una PlayStation y estamos atascados en nuestro juego favorito. Más información en pec.emucheater.com, pec.emucheater.com.
La semana pasada también os hablábamos de Modeler, el primer emulador de System 32, la famosa placa de Sega, pero que en sus primeras versiones no permitía en absoluto el modo de System 32 a cambio de la placa Model 1, que entre otras cosas emulaba el Star Wars, Virtua Racing o el Virtua Fighter. Esta semana ha aparecido la primera versión en que está disponible el modo de System 32, y a pesar de que aún no podemos jugar directamente a los juegos, podemos hacernos una idea del resultado final gráficamente. De momento podemos emular los títulos de presentación de juegos como Golden Axe 2 o Spider-Man.
Los rumores de que aparecería una nueva versión del Impact, el emulador de recreativas Capcom, se han confirmado. Después de que su creador abandonara el proyecto hará ya un año, ha vuelto a ser retomado y de momento ya ha aparecido una nueva versión beta que consigue arreglar algún que otro fallo e incluso aumentar su velocidad, algo que en su anterior versión era todo un problema. Más información en www.impactemu.com.
Y de momento esto es todo lo que hay en Emumanía. Esta semana no tenemos muchas noticias, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Volveremos dentro de dos semanas con más noticias de vuestros emuladores favoritos.
Yukebox.
Bienvenidos una semana más a Jukebox. Debido a que he pasado una semana muy rayado escuchando un género musical que no me gusta, he pensado que lo mejor sería traeros una de las últimas bandas sonoras que hemos conseguido, y es una de las más cañeras, nada más y nada menos que un álbum doble dedicado a Guitar Freaks 3 y Drum Mania 2. Debido a que algunos de estos temas son cortos, en vez de deleitaros con tres temas, como es habitual, podréis disfrutar de cuatro. Para empezar, una revisión de una famosa música clásica. De todos es sabido la afición de Konami por versionar de la manera más extravagante posible este tipo de música. Su título, Classical Party, y su productor, Hideyuki Ono. Seguidamente vamos a dejaros con un ritmo un poco más ska que da paso al tema Midnight Special, perpetrado. Esta palabra se me resiste.
¿Cuál?
Perpetrado.
Exactamente, perpetrado por los Love Machine Guns.
Vaya asesor lingüístico.
You got a midnight special.
Thomas Howard Lichtenstein se encarga de dar forma a Virtual Insanity en este juego. Muchos de vosotros lo recordaréis por ser un tema cantado, si no recuerdo mal, por Jamiroquai. Cuando el pincha lo desee, lo escucharemos. Por último, y ya para acabar, nos despediremos con el tema Koino Dial 6700. Todos aquellos oyentes del ya añejo Manga y Punto les sonará un poco el ritmo de esta canción, bastante parecido a lo que suele ser el J-Pop. Lo que no podemos deciros es quién lo interpreta, por estar escrito en japonés, cosas de no saber idiomas.
Ah! Al habla Snake, señor.
Snake, tengo una misión para usted. Deberá infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y conseguir los planos.
¿Otra vez, señor?
Sí, y no me replique.
Y también deberá entrar sin armas, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, Snake?
Ninguno, señor.
Bueno, pues ya sabe, a trabajar. Estaré en el 140.85.
De acuerdo, señor. A ver, ¿por dónde pulso ahora?
¿Cómo va, Snake?
¡Señor, no me llame ahora! ¡Señor! ¡Estoy en medio de un tiroteo! ¡Y no encuentro los planos! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
Bien, tranquilícese. Apunte esta frecuencia, 107.2 de la FM, y pregunte por Game Over. Allí le informarán.
¡Muchas gracias, señor!
Game Over,
el programa de los videojuegos.
Las 5:57 de la tarde y nos vemos obligados ya a despedirnos. Nos quedaríamos aquí horas y horas hablando con vosotros de videojuegos, pero tenemos una resistencia física, no podemos con todo, somos
yo
humanos,
sí,
tú,
sí.
Pero no te voy a dejar a ti solas porque me das mucho miedo. Con lo cual nos iremos yendo y vamos a dejar el relevo a los señores del Octavo Pasajero, el mejor y único programa de cine de Red Speed, y van a durar dos horitas, os van a hablar de lo mejor de cine, no me miréis con esa cara ambos. ¿Qué hace, señor Cine? Bueno, es igual. Nos vamos a despedir del equipo técnico de Game Over. Se despide el señor Isako.
Buenas tardes, os espero la semana que viene.
Y yo espero que la semana que viene vuelvas a venir con Perilla.
Se hará.
No lo podrán ver nuestros oyentes, pero bueno. Me despido también de Saeva, nuestro DJ particular.
Bueno, adiós. Y siento mucho haber hecho esa broma pesada.
Sí, sí.
Que en verdad no está fregando los platos. No. Tengo la lavavajillas y al menos sabe darle al botón, o sea que no pasa nada.
Y se despide también un servidor hasta la semana que viene, que bueno, pues vendremos con más en el 18º programa de esta temporada. La semana que viene seguiremos con más. Recordad que tendremos DIR, tendremos Virtual Over y seguiremos poniendo los mejores temas, los mejores juegos, los últimos reviews. Vamos, todo lo que necesita un buen jugón para estar en este complicado mundillo de los videojuegos. Recordad nuestra página
game2over.homestead.com
y nuestro email
gameover@amena.com.
Ya sabéis que podéis enviar vuestros comentarios y de momento nos vamos, os dejamos con los compañeros del Octavo Pasajero. Hasta la semana que viene.